En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Incendio en La Vega Central dejó decenas de locales comerciales consumidos por las llamas durante la madrugada. La PDI indaga un homicidio en el que un sujeto fue baleado anoche en plena vía pública en Conchalí. Con figuras ligadas al piñerismo y al rechazo, el presidente electo José Antonio Kast presentó a 16 delegados presidenciales y 39 subsecretarios, quedando pendiente la subsecretaría de las Fuerzas Armadas. El oficialismo reaccionó con posiciones divididas ante estos nombramientos. Algunos optaron por desmarcarse y señalar que corresponde al futuro gobierno, mientras que otros calificaron el gabinete como corporativista. A semanas del cambio de mando, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó un balance económico positivo en medio de cuestionamientos de la oposición a la gestión del gobierno de Gabriel Boric. Un incendio se registró en un laboratorio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile. Al menos 10 compañías de bomberos trabajaron en el lugar. En prisión preventiva quedó el hombre acusado de atropellar y dar muerte a dos personas en la comuna de Huechuraba. Al momento de los hechos, el imputado mantenía 1,9 gramos de alcohol por litro en la sangre. Una avioneta con 5 personas a bordo se estrelló contra paneles solares durante el segundo Festival Aéreo 2026 en el aeródromo de Quillota. Testigos apuntan a las malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Puelo como una de las causas del accidente fatal que cobró la vida de 3 personas. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas extremas, de hecho que afectará a 5 regiones del centro-sur del país, con máximas que podrían llegar hasta los 37 grados. El defensor de Claudio Rego, Ciro Colombara, confirmó que la Corte de Apelaciones de Santiago revisará este jueves a las 8:30 la solicitud de desafuero contra el gobernador. La Contraloría General de la República aprobó el primer contrato de la Estrategia Nacional del Litio para Atacama, en el marco de la alianza público-privada entre Enami y Río Tinto. El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, reveló que el Estado mantiene una deuda de 13.000 millones de pesos con la región, en un escenario donde 15 de las 16 regiones recibieron menos recursos de los previstos en la Ley de Presupuestos 2025. La Fiscalía confirmó que presentará un recurso de nulidad con el objetivo de revertir el juicio que absolvió a 3 comuneros mapuches acusados de 2 homicidios y un incendio. En noticias del mundo, en materia internacional, la primera ministra Giorgia Meloni calificó como enemigos de Italia los responsables de las protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. Las autoridades colombianas rescataron los cuerpos sin vida de 6 personas que murieron por una explosión en el municipio colombiano de Huachetá. Familiares de presos políticos en Venezuela manifestaron que esperan que el gobierno cumpla su palabra luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometiera la liberación de todos los detenidos.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la radio. Este día domingo 8 de febrero son las 8 de la mañana con 5 minutos. Ya recuerda también que tenemos disponibles las noticias a través de nuestro sitio web para que te puedas informar de estas y otras noticias, y también el WhatsApp para que te puedas contactar con nosotros. A partir de este momento les ofrecemos información totalmente independiente. Las regiones de Ñuble y Biobío se mantienen en alerta ante la activación del botón rojo por las condiciones meteorológicas que afectan a la zona. El riesgo ante emergencias forestales se concentra en sectores del interior, donde la temperatura superó los 30 grados este sábado. Desde Radio Biobío en Concepción nos informa Verónica Valenzuela.
Este sábado los termómetros bordearon los 30 grados e incluso alcanzaron los 32 en comunas como Chillán o Alto Biobío. A raíz de las condiciones meteorológicas, la CONAF activó el botón rojo que identifica los sectores que tendrían un mayor potencial de ignición y propagación ante emergencias de incendios forestales. El director regional subrogante de CONAF, Alberto Bordé, indicó las comunas que fueron incluidas bajo esta condición de riesgo.
Las comunas que están consideradas con botón rojo son Florida, Alto Biobío, Cabrero, Yumbel, Antuco y Los Ángeles. Afortunadamente para el día domingo esta situación es menos riesgosa y solo se mantiene la situación de botón rojo para Antuco.
En Ñuble la situación es similar, subrayando el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, que la situación mejorará desde este domingo.
El Ñuble interior va a estar con altas temperaturas, en torno a los 30 grados, cielos despejados, y también esperamos un descenso el domingo de 4 grados, pero los próximos días tiende a bajar un poquito la temperatura. Hay que tener mucho cuidado con el manejo, digamos, del fuego, evitar cualquier cosa, porque igual estas temperaturas con estos vientos son propicios para la propagación de los incendios.
En ese contexto, el delegado presidencial subrogante del Biobío, Humberto Toro, hizo un llamado a la comunidad a no ser negligente.
Lo que queremos pedirle aquí es que no seamos negligentes a la comunidad, ¿no? Que velemos que efectivamente no estemos haciendo fogata donde nos corresponde, especialmente después de que ha llovido, la gente se fue nuevamente a los campings, se fue, ¿no es cierto?, a los lugares a vacacionar. Pedirle que no hagan fogata precisamente, ¿no?, por este riesgo de incendio. Así que el botón rojo precisamente es lo que ha puesto la alerta y que tenemos que tener cuidado.
Agregó que se han reforzado los patrullajes preventivos en puntos estratégicos de la región donde los incendios forestales han sido recurrentes.
Proyecciones de calor extremo para este fin de semana mantienen en alerta a las autoridades, un escenario que, según expertos, refleja una tendencia que seguirá repitiéndose en los próximos años y que exige mayor prevención. Los detalles con Maite Fuentes.
La zona central del país enfrenta este fin de semana una nueva ola de calor extrema en un contexto marcado por el aumento sostenido de las temperaturas producto del cambio climático. A las altas temperaturas se suman otros riesgos asociados como el aumento de incendios forestales y la posibilidad de lluvias intensas en cortos periodos, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población. La presencia predominante de cemento, la falta de áreas verdes y la escasa circulación de aire favorecen a la acumulación de calor en las ciudades, elevando las temperaturas urbanas entre 3 y 8 grados por sobre las zonas rurales cercanas. Sobre las proyecciones climáticas y lo que se espera para los próximos años, el investigador en meteorología y climatología Jorge Carrasco advierte que las olas de calor seguirán marcando los veranos en el país.
Modelos hacia el futuro indican que esta situación continuará, o sea, debemos acostumbrarnos a que todos los veranos al menos vivamos 1 a 3 eventos significativos de ola de calor y en general veranos en promedios más cálidos.
El dermatólogo Hans Gubelin de SkinMed y Clínica Dávila advierte que las altas temperaturas pueden generar diversas complicaciones en la piel, especialmente durante episodios prolongados de calor extremo.
La sudoración en exceso puede producir que se tapen los poros, generando enfermedades como la miliaria, produciendo brotes de acné o predisponiendo a la foliculitis, que secundariamente se pueden infectar.
Ante este panorama, se reitera el llamado a la prevención, evitar la exposición directa al sol en horas de mayor riesgo, mantener hidratación constante y precaución ante las condiciones que faciliten la propagación de incendios.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Este sábado el gobierno comenzó la entrega de bonos de recuperación a los afectados por las lluvias del 31 de enero en la región metropolitana. Según las autoridades, el beneficio ya fue entregado a más de 800 hogares. Las precipitaciones registradas hace una semana impactaron principalmente, recordemos, a Maipú y Padre Hurtado, con ingreso a aguas, a viviendas, anegamientos y pérdidas de bienes materiales. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en esta primera etapa la ayuda está dirigida a 808 hogares, 769 en Maipú y 39 en Padre Hurtado. Según el catastro levantado mediante la ficha básica de emergencia, la ficha FIBE, aplicada por el Ministerio de Desarrollo social. Entonces ya comenzó esta entrega de bonos de recuperación a los afectados por las lluvias el 31 de enero en la región metropolitana, una información que vamos a estar ampliando, por supuesto, sobre este hecho también que afectó a la región metropolitana. También les comentamos un hecho que se registró en la capital, porque cerca de 150 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de La Granja, San Ramón y La Pintana acudieron a una tercera alarma de incendio estructural registrado en un laboratorio al interior de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile, la comuna de La Pintana. Se trató de una emergencia que afectó una superficie de 200 metros cuadrados con diversos elementos químicos en su interior, lo que ocasionó algunas explosiones en el lugar. Luego de alrededor de 4 horas, el incendio pudo ser controlado y se logró evitar la propagación a otras instalaciones de la universidad. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de La Granja, San Ramón y La Pintana, Agustín Gajardo, entregó mayores antecedentes señalando que además que los grifos al interior de la facultad no estaban en buenas condiciones.
La dificultad del ingreso principalmente y el poco abastecimiento de agua que teníamos en el sector, ya que los grifos dentro de la facultad lamentablemente no se encontraban en óptimas condiciones para mantener un flujo real de extinción.
El director regional metropolitano de SENAPRED, Miguel Muñoz, sostuvo que hubo que tomar precauciones especiales debido a la existencia de distintos elementos químicos al interior del laboratorio.
Habían elementos químicos y como todo incendio con elementos químicos hay que tomar, ¿no es cierto?, los resguardos correspondientes, que fue lo que hizo bombero, no hay ningún bombero lesionado y lo más importante es que no había personas adentro.
Tras horas de trabajo, el fuego fue controlado y no alcanzó a propagarse a estructuras colindantes de la universidad.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y un grave incendio se registró en la comuna de Recoleta, dejando al menos 54 locales comerciales de la Vega Central afectados por las llamas. En Conchalí, en tanto, un hombre perdió la vida tras recibir un impacto balístico en la vía pública. Vamos a tomar contacto a esta hora con nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
Días y claro, porque comenzamos este despacho policial con lo ocurrido hace solo unas pocas horas y es que un gigantesco incendio afectó directamente las dependencias de la Vega Central, hecho que ocurrió cerca de las 4:30 de esta madrugada. Y es que debido a la gran magnitud de este siniestro que afectó a uno de los principales mercados de Santiago, se movilizó una gran cantidad de voluntarios de bomberos luego de que se decretara la tercera alarma de incendio estructural. Específicamente hasta el sitio del suceso se movilizaron un total de 15 compañías de bomberos con 17 carros con apoyo de los cuerpos de bomberos de Santiago, La Granja, Quinta Normal y Metropolitano Sur. Fue el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slaco, quien precisó que fueron al menos 54 los locales comerciales de la Vega Central los afectados por las llamas, agregando que el fuego ya se encuentra circunscrito por bomberos. Escuchemos.
El fuego ya se encontraría circunscrito. Tenemos principalmente el foco en 3 naves que se afectaron. Son un total de 54 locales comerciales afectados por el fuego.
Claro, la principal dificultad acá radicó en 2 puntos y es que primero es que a la hora en que comienza el siniestro ya se encontraban varios locatarios de la Vega instalándose para iniciar su jornada laboral, lo que en un comienzo dificultó el trabajo de bomberos y carabineros para resguardar el lugar. Así lo explicó el teniente Carlos Cortés, oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte.
Las personas, los trabajadores de acá del sector, ellos ya comienzan sus labores a esa hora aproximadamente, por lo que igual, por la aglomeración de personas, dificultó un poco el trabajo de personal de bomberos.
Claro, ahora bien, la segunda complicación del trabajo en este incendio fue que algunos grifos no respondieron adecuadamente por problemas en la matriz de agua, lo que dificultó las labores de bomberos en el lugar. No obstante, el incendio ya se encuentra controlado por los voluntarios y no se registraron personas lesionadas producto de este siniestro en la Vega Central. Además, ya se informó que se iniciaron las investigaciones para determinar el origen y la causa del incendio, pericias que quedarán a cargo de equipos especializados una vez finalizadas por completo las labores en el lugar. Pasamos ahora a lo ocurrido en Conchalí durante esta madrugada, donde se registró un homicidio en plena vía pública. Se trata de un procedimiento por homicidio con arma de fuego que dejó a una persona, un hombre chileno de 24 años, sin vida en plena vía pública tras recibir un disparo a la altura del cuello. Hecho que está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI por instrucción de la Fiscalía ECO. Al llegar justamente al recinto asistencial, esta persona, personal policial, se entrevistó con el médico de turno, quien indicó que el joven son sin signos vitales, constatándose su fallecimiento en el lugar. Según se indicó, la víctima presentaba al menos este impacto balístico en la zona del cuello. Pasemos a escuchar al fiscal de la Fiscalía ECO, Ulises Garrido, quien entregó detalles de este homicidio.
Según lo que manifiestan familiares, indican que no habría habido ningún tipo de rencilla previa ni algún tipo de rivalidad entre bandas. Solamente indican que habría sido sin provocación alguna y que no, más que ubicarlo, no tenían conocimiento exacto de los antecedentes del agresor.
Claro, el procedimiento ya fue informado al Ministerio Público y la Fiscalía ECO dispuso que la investigación quedara a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las pericias correspondientes en el suceso, también ver las cámaras de seguridad en el sector y poder identificar al autor del disparo, donde ya se descartó que hubieran habido algún tipo de rencillas con este autor del homicidio. Para también la PDI investigará también para esclarecer las circunstancias de este crimen ocurrido durante la madrugada, que, lo reiteramos, dejó a una persona fallecida en Conchalí. Bio Bio, la radio.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a la política. El presidente electo José Antonio Kast presentó a sus 39 subsecretarios con un marcado énfasis en nombres independientes y exfiguras del piñerismo y del rechazo, quedando pendiente la designación del subsecretario para las Fuerzas Armadas. En cuanto a los 16 delegados presidenciales, solo 5 de los designados son independientes, mientras que el resto milita en partidos políticos. Los detalles con Andrea Sepúlveda.
El presidente electo, José Antonio Kast, presentó los nombres de sus 39 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que formarán parte de su gobierno. Fue el propio mandatario electo quien inició su alocución enfatizando el concepto de gobierno de emergencia, señalando que el equipo está completo a excepción del nombre que ocupará la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, cargo para el cual, según explicó, aún se encuentran trabajando en su definición.
Tenemos ya el equipo completo, solamente nos falta una subsecretaría, que es en el Ministerio de Defensa, en la cual estamos trabajando para encontrar a la mejor persona, pero podemos decir que tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen.
La nómina de subsecretarios quedó conformada mayoritariamente por independientes, con 24 de ellos a varios vinculados al piñerismo y al rechazo, como el ex DC José Pablo Gómez, quien asumirá en la dirección de presupuestos. Kaczmarowski sostuvo que se mantendrán fuera del oficialismo, mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, valoró los anuncios realizados por José Antonio Kast.
No vemos ahí un giro hacia un Estado más acotado y eficiente, sino más bien una continuidad con ajustes razonables. Optamos por mantenernos fuera del oficialismo para ejercer un rol serio, independiente y constructivo.
La UDI siente un gran orgullo por sus militantes y simpatizantes que van a tener una gran responsabilidad.
En materia de delegados presidenciales, solo 5 de los designados son independientes, entre ellos el ex fiscal regional de la Araucanía, Francisco Ljubetich, quien asumirá en esa región. A ellos se suman 4 militantes republicanos, 3 de la UDI y 3 de Renovación Nacional. El futuro delegado presidencial metropolitano y ex alcalde de Puente Alto, Germán Codina, aseguró que como gobierno apuestan a que la ciudadanía esté por sobre los partidos políticos.
Personas que necesitan autoridades dispuestas en terreno, pero sobre todo también con gran disponibilidad para trabajar en equipo. Las personas están antes que las diferencias políticas. Las personas están antes que los partidos.
Con estos anuncios también se abren flancos, ya que en las delegaciones de Arica, Tarapacá y Antofagasta inicialmente se había planteado la llegada de ex uniformados. Así, la zona norte quedó encabezada por personeros políticos, el militante de Renovación Nacional Cristian Salles en Arica y las militantes UDI Adriana Tapia y Catherine López en Tarapacá y Antofagasta respectivamente.
Claro, y esto trajo repercusiones, reacciones de parte de las autoridades, porque en el oficialismo surgieron estas reacciones dispares tras la designación de subsecretarios y delegados presidenciales anunciadas por el presidente electo José Antonio Kast. Desde el sector, algunos plantearon que se trata de una facultad propia del futuro gobierno, mientras otros cuestionaron los nombramientos y los calificaron como corporativistas. Vamos a conocer todos los detalles con Benjamín Zamorano.
La agenda política de la jornada de ayer estuvo centrada en los últimos nombramientos del equipo que acompañará al presidente electo José Antonio Kast. Se trata de subsecretarios y delegados presidenciales que terminaron de perfilar la segunda línea del futuro gobierno y que de inmediato abrieron reacciones en la oposición. Desde el Partido Comunista, la diputada Natalie Castillo planteó que se trata de definiciones propias de la administración entrante y que, como sector, tienen otras prioridades por delante.
A nosotras nos corresponde fiscalizar con rigor los deberes del Estado, especialmente y conociendo el historial de corrupción y polémico de algunos futuros personeros, defender los derechos sociales y enfrentar cualquier retroceso que afecte a la mayoría.
En la misma línea, el diputado del Partido Regionalista Verde y de la bancada comunista, Jaime Mulet, cuestionó la forma en que se armó el gabinete, al que calificó de corporativo, advirtiendo que, según su mirada, esto podría traer consecuencias.
Pero tener un gabinete corporativo como el que está construyendo el presidente Kast tiene consecuencias también. Ya que las corporaciones y quienes están detrás defienden sus propios intereses y no los intereses nacionales.
Paralelamente, la izquierda ha estado marcada por el distanciamiento entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, luego de que parlamentarios de este último respaldaran al régimen cubano en un contexto de definiciones sobre cómo se estructurarán los bloques opositores. Con el próximo gobierno ya delineado, queda abierta la pregunta sobre cómo se rearticulará la izquierda y qué tipo de coordinación política podrá sostener pese a estas tensiones. Sobre este punto, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, señaló que el PS y el PC arrastran una historia de encuentros y desencuentros y agregó que el Frente Amplio apuesta por la unidad sin exclusiones.
El PS y el PC tienen una larga historia de encuentros y de desencuentros, y el Frente Amplio lo ha dicho desde el primer momento, creemos en la unidad sin ningún tipo de exclusión.
En cuanto a los nombramientos, aunque la futura oposición tomó distancia en parte a estas definiciones, ahora el foco se traslada al balance del equipo ya anunciado.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
La eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas ha generado diferencias en los últimos días y se ha tomado parte importante de la agenda política, especialmente de cara al cambio de mando del 11 de marzo. En entrevista con la radio, el senador republicano Rojo Edwards abordó el tema y acusó una actitud mala leche por parte de la administración del presidente Boric. Según planteó, hay tres puntos que a su juicio no se han aclarado. Primero, que no se le consultó directamente por la postulación. Segundo, que se sumó el respaldo de Brasil y México como una forma de presión diplomática. Y tercero, que la iniciativa tendría como objetivo desviar la atención mediática de los incendios de Viña del Mar en 2024 y de la lenta reconstrucción. Escuchemos parte de lo que dijo Edwards.
Y es inviable, entre otras cosas, porque tiene una probabilidad muy alta de ser vetada por el presidente Trump. De eso se ha encargado el presidente Boric, de faltarle el respeto cada vez que puede, incluso en materias que no tenía por qué ni siquiera mencionarlo.
En tanto, respecto de la relación con el presidente estadounidense Donald Trump, el ex canciller Heraldo Muñoz señaló que en su momento los vínculos entre ambos gobiernos fueron positivos, pese a las diferencias ideológicas.
Solo remarco que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet coincidió un año y dos meses con la primera administración Trump, y los lazos bilaterales entre Chile y Estados Unidos, pese a las diferencias políticas, fueron positivos.
Cabe recordar que en los últimos días Michelle Bachelet anunció que viajará a Estados Unidos en marzo para sumar apoyos a su candidatura, en medio de críticas del presidente electo, quien dijo no querer que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país. En cuanto al respaldo ciudadano, la última encuesta Black and White profundizó el debate. Según el sondeo, un 56% no apoya la candidatura de la expresidenta y un 51% cree que el presidente Kast no debería respaldarla en su carrera por la ONU.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Revisamos información económica. Poco menos de un mes del cambio de mando, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, entregó un balance económico positivo, destacando que el IPC de enero ubicó la inflación anual en 2,8% dentro del rango meta del Banco Central. Paula Gómez con los detalles.
Con la salida de Mario Marcel tras 3 años al mando de Hacienda, el entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, tomó la posta en la conducción de las finanzas públicas. Su llegada coincidió con meses especialmente exigentes para el gobierno de Gabriel Boric, marcados por la discusión del presupuesto 2026, la ley de reajuste del sector público que enfrentó cuestionamientos desde la oposición y el cierre fiscal de 2025. En ese escenario, el IPC de enero dejó la inflación anual en 2,8%, dato que el Ejecutivo destacó como una señal de alivio. Pero en medio de las críticas por el déficit que heredará la próxima administración, Grau sostuvo en Radio ADN que el gobierno se vio obligado a crecer poco para bajar la inflación del 14% que, aseguró, recibieron tras la administración de Sebastián Piñera. Las declaraciones abrieron reacciones en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Desde la UDI, el diputado Felipe Donoso advirtió que el próximo gobierno deberá aplicar recortes dolorosos.
Y lo que le va a tocar al próximo gobierno es recibir un Estado con poca plata en la caja, con un proyecto de presupuesto que no es financiable y que por lo tanto va a haber que hacer recortes dolorosos.
En tanto, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, defendió la estrategia del Ejecutivo y afirmó que fue necesario enfriar la economía heredada, asegurando que entregarán un país con crecimiento.
Háganse cargo de que nosotros tuvimos que recibir un gobierno con un 14% de inflación, que este gobierno tuvo que tomar medidas responsables de ajuste, que tuvo que enfriar la economía para poder tratar de bajar la inflación.
A nivel técnico, algunos analistas proyectan un escenario relativamente más favorable para el gobierno entrante de José Antonio Kast. El economista Carlos Smith señaló que recibirá una macroeconomía más estabilizada y que el precio del cobre, pese a su volatilidad, podría funcionar como un bálsamo frente al déficit fiscal.
Claramente eso va a ser un bálsamo desde el punto de vista de los ingresos que va a recibir. Eso lo va a ayudar un poco a paliar el déficit fiscal, ¿no es cierto? La deuda debería controlarse, incluso ojalá bajar, ese es el gran objetivo.
De todas formas, el próximo gobierno enfrentará desafíos inmediatos, el ordenamiento de las finanzas públicas y la posibilidad de un ajuste fiscal, un tema que ya está bajo revisión del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Sí, una situación que tuvo reacciones, impacto en las regiones, porque 15 de 16 de ellas tiene un importante déficit de los recursos. Vamos a conocer más detalles con Juan Peredo.
La polémica volvió a instalarse en torno a la gestión fiscal del gobierno de Gabriel Boric. Luego de que Hacienda informara la semana pasada que el déficit fiscal de 2025 cerró en un 2,8%, un oficio del ingeniero Jorge Condesa Neuber alertó sobre una compleja situación para los gobiernos regionales. Aunque se trata de cifras preliminares, el documento sostiene que de los montos contemplados en la ley de presupuesto 2025, más de 400 millones de dólares habrían quedado pendientes de transferencia a los GORES, Además, se indica que las regiones más afectadas serían Coquimbo, con un 46% menos de ingresos, Antofagasta con un 44% y Tarapacá con un 40%. En ese contexto, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, afirmó que el Estado mantiene una deuda con la región por concepto de bono de eficiencia, situación que calificó como impresentable.
No cumplieron con el bono de eficiencia. A nosotros no nos pagaron más de 6 mil millones de pesos que nos correspondía por eficiencia el año 2025. Y yo le quiero agregar algo. Nunca en la historia de los 32 años que tienen los gobiernos regionales, el gobierno había dejado transferirle a los gobiernos regionales.
En tanto, el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, señaló que el escenario es crítico y acusó una deuda asociada a transferencias consolidadas con carabineros, lo que, según dijo, impacta cerca de un cuarto del presupuesto anual regional.
Por otro lado, no estamos consultando por las transferencias consolidables que hicimos con distintos servicios públicos, por ejemplo, uno de estos con Carabineros de Chile por más de 11 mil millones y todavía no han sido transferidos. Y solo con estos nosotros llegamos a cerca del 25% de nuestro presupuesto.
Desde las gobernaciones se emplazaron a asumir con mayor responsabilidad la política fiscal y apuntaron a la DIPRES por recortes que califican de arbitrarios y poco transparentes, señalando que no se consultó a los gobiernos regionales. Sin embargo, de cara a un próximo gobierno marcado por la estrechez fiscal, el director de Administración Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, advirtió que los GORES deberán ajustarse a hacer más, pero con menos recursos.
Hay un desafío importante para los gobiernos regionales. En ese sentido, lo que se espera es que mejoren la calidad de su gasto y, por lo tanto, hagan más con los mismos o menos recursos.
Por ahora, desde los gobiernos regionales dicen mantener expectativas de cara a las asignaciones del presupuesto 2026.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Contraloría General de la República aprobó el primer contrato de la Estrategia Nacional del Litio, habilitando su implementación en la región de Atacama. Los detalles con Nicole Beretta.
La Contraloría General de la República aprobó el contrato asociado a la Estrategia Nacional del Litio, destrabando el inicio de su implementación en la región de Atacama y marcando un hito en el despliegue de esta política pública. Se trata de un contrato especial de operación de litio para el proyecto Salares Alto Andinos, ubicado en la comuna de Diego de Almagro, que permitirá avanzar en las etapas de exploración y una futura explotación del mineral. Desde el Ejecutivo señalaron que el acuerdo considera un modelo de asociación público-privada entre ENAMI y Río Tinto, además de compromisos ambientales, tecnológicos y de vinculación con las comunidades del territorio. El vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván Milinars, valoró el avance de la medida, indicando que permitirá generar nuevas fuentes de riqueza para el país.
Esta aprobación es un avance concreto en la Estrategia Nacional del Litio, donde la ENAMI es un protagonista. Así que estamos avanzando a paso firme para generar nuevas fuentes de litio y riquezas para nuestro país.
Desde la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, los parlamentarios Cristian Tapia, independiente bancada PPD, Giovanna Ahumada, del Partido Social Cristiano, y Sebastián Videla, independiente bancada Radical Liberal, apreciaron la aprobación del contrato y esperan que este se administre de buena manera y en favor del desarrollo local.
Me parece bastante positivo que Contraloría haya dado este paso importante de la aprobación.
Esperemos que efectivamente haya una buena administración.
Espero que este proyecto avance de buena manera, con participación de las comunidades, lo cual es fundamental, y generando empleo y desarrollo real local.
La iniciativa, que contará con una inversión estimada cercana a los 3 mil millones de dólares, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2060.
La Cámara de Comercio de Ancud en Chiloé acusó trato desigual por parte de la superintendencia tras el cierre del proceso del casino de juegos postulado para la comuna. Vamos a conocer los detalles con Hans Parros.
La Cámara de Comercio y Turismo de Ancud solicitó a la Superintendencia de Casinos de Juego revisar la decisión que puso término al proceso de evaluación del permiso de operación de un casino en la comuna, postulado por la empresa Mirador Weiwen Sociedad Anónima, acusando la aplicación de un criterio desigual respecto de otros procesos desarrollados en el país. A través de una carta dirigida a la superintendenta Vivian Villagrán, el gremio manifestó su preocupación por el cierre del proceso sin permitir la subsanación de observaciones de carácter documental o formal, situación que, aseguran, sí ha sido autorizada en licitaciones anteriores. En ese contexto, Gastón Cárcamo, presidente de la entidad mercantil Chilota, recordó que licitaciones realizadas en 2021 en Temuco, Punta Arenas y Talcahuano se permitió a los postulantes corregir antecedentes, incluso boletas de garantía mal emitidas, sin que ello implicara la exclusión automática de los proyectos. En el caso de Ancud, sostienen, se aplicó un criterio distinto, generando una percepción de trato no igualitario hacia la comuna y la provincia de Chiloé.
Resulta inaceptable que por observaciones de carácter formal se haya cerrado el proceso sin permitir subsanar antecedentes, tal como sí se ha autorizado en varios procesos similares anteriores en nuestro país. Lo decimos con total claridad. Chiloé no aceptará un nuevo proceso, no permitiremos que se ponga nuevamente este cupo nacional a intereses externos.
Desde la Cámara advirtieron que esta decisión resulta delicada, considerando que la instalación del casino es vista como un proyecto estratégico para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo turístico local. Por ello, solicitaron conocer formalmente las razones del criterio aplicado, revisar las determinaciones adoptadas y evitar la apertura de un proceso que pueda poner en riesgo el cupo nacional destinado a la provincia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
El ex carabinero Patricio Maturana, quien obtuvo la autorización del Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina para acceder al beneficio de salida dominical, egresó esta mañana. Maturana cumple condena por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de la actual senadora Fabiola Campillay. La información la conocemos con Luis Cabello. Buenos días.
Días, tal cual estaba previsto, puntualmente a las 7 de esta mañana se produjo el beneficio de la primera salida dominical del ex capitán Patricio Maturana desde la cárcel de Molina, lugar donde, como tú decías, cumple una pena de 12 años y 813 días de presidio por estas lesiones graves, gravísimas generadas a la senadora Fabiola Campillay. En hecho ocurrió en noviembre del año 2019, todo esto en el marco de las manifestaciones por la crisis social. La salida del ex policía curicano se produjo sin mayores contratiempos esta mañana, solo ejemplo, manifestaciones de mujeres de la ONG llamada Grupo de Apoyo a los Caídos, que de madrugada llegaron desde Santiago y también de la región de Valparaíso a expresar su apoyo y cariño hacia Maturana. Previo a la salida del eje oficial, la radio conversó con Alicia Chamorro. Ella es vocera de esta ONG en apoyo de carabineros procesados y encarcelados por causas de derechos humanos. Chamorro insistió al micrófono de la radio que el futuro presidente José Antonio Kast debe conceder el indulto a Patricio Maturana.
Millones de chilenos es inocente porque él nos defendió en aquel 18 de octubre que destruyeron nuestra nación, que fue incendiada y fue todo preparado. Creemos nosotros que todo eso fue preparado, organizado.
Bueno, apenas se abrió la puerta principal del centro carcelario de Molina, Patricio Maturana salió raudamente, abriéndose paso y pidiendo permiso en medio de los micrófonos y cámaras de los medios que estábamos dando cobertura a este beneficio carcelario para el ex policía, decretado, como tú decías, Danilo, por esta Comisión Técnica de Gendarmería y por instrucciones, según se dijo, del propio director nacional de la institución. Patricio Maturana, junto con guardar hermético silencio y abordar rápidamente un vehículo particular que lo estaba esperando con sus puertas abiertas por la avenida Luis Cruz Martínez frente a la cárcel, no emitió declaraciones y se le vio muy delgado en su aspecto físico. Señalar finalmente que se estima que Maturana va a pasar estas horas de domingo en casa de familiares directo en Curicó para luego retornar al penal al final de esta jornada. Aquí en Molina, Bío Bío, la radio.
Y una avioneta cayó la tarde de ayer en pleno desarrollo de un festival aéreo en el aeródromo de Quillota, en el sector El Boco, luego de perder el control al momento del despegue. Vamos a conocer todos los detalles con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Una avioneta cayó la tarde de este sábado en pleno desarrollo de un festival aéreo en el aeródromo de Quillota, sector El Boco, en la región de Valparaíso. De acuerdo con lo informado por el Cuerpo de Bomberos de Quillota, la aeronave perdió el control al momento del despegue y cayó sobre paneles solares ubicados en un terreno colindante a la pista de aterrizaje. El comandante de la institución, Marcos Velázquez, indicó que al interior de la nave menor se trasladaban 4 personas, quienes resultaron con lesiones de carácter leve y fueron atendidas en el lugar por personal de rescate.
Mientras se efectuaba el festival aéreo en el aeródromo de Quillota, una aeronave, una avioneta, pierde el control cayendo sobre los paneles solares que se encuentran colindante a la pista de aterrizaje. En el interior de esta avioneta iban 4 ocupantes junto al piloto. Afortunadamente no tuvieron mayores lesiones, siendo atendido por personal de rescate de nuestro cuerpo bombero, y también se hizo control de un principio de incendio en el lugar.
Por su parte, el delegado presidencial provincial subrogante de Marga Marga, Fidel Cueto, precisó que los ocupantes de la avioneta se encuentran fuera de riesgo vital gracias a la rápida activación de los protocolos de emergencia.
Se registró un accidente que involucró a una aeronave privada durante la fase de despegue. De manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia coordinando los trabajos con bomberos y el SAMU regional. Preliminarmente se informó que 4 personas resultaron con lesiones leves, quienes fueron atendidas en el lugar y se encuentran fuera de riesgo vital.
En tanto, el prefecto de servicio de la prefectura de Marga Marga, el mayor Juan Pablo Serrano, señaló que de manera preliminar el accidente se habría originado por una falla mecánica en el motor de la avioneta y agregó que los ocupantes corresponden a un piloto y 3 adolescentes.
Al iniciar la maniobra de sobrevuelo tuvo una falla mecánica de su motor originando que se precipitara a tierra, cayendo sobre unos paneles solares instalados en el predio colindante. Concurrió SAMU y obviamente le prestaron auxilio ahí a las personas. En la aeronave había un piloto y 3 adolescente, quienes mantienen al parecer lesiones de carácter leve solamente.
La causa y el origen del accidente están siendo investigadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, organismo que entregará información oficial una vez concluidos los peritajes correspondientes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Puelo habrían sido, según testigos, la causa del fatal accidente que cobró la vida de 3 turistas provenientes de la región metropolitana, quienes cayeron al mar en el vehículo que se transitaban. Los detalles con Damari Subiadre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Como Lorena Aimone, de 58 años, Mauricio Gallardo, de la misma edad, y Rebeca Cabrera, de 60 años, fueron identificadas las víctimas del accidente de tránsito que se registró en la ruta que une Cochamó con Puelo, ambas localidades de la misma comuna. Además, Una cuarta persona de 65 años sobrevivió y fue trasladado a Puerto Montt con heridas leves. Se trató de dos matrimonios que provenían de Peñalolén, en la región metropolitana, y se encontraban en la zona de turistas. Según testigos, el hecho habría ocurrido por las complejas condiciones del camino, que es angosto, de ripio, está en altura y colinda con el mar, el estuario del Reloncaví. De la emergencia estuvo a cargo la Armada. Fue el capitán de puerto de Cochamó, el sargento primero Ricardo Sánchez, quien también se refirió al accidente.
De forma preliminar, este vehículo estaría transitando en dirección de Cochamó a Puelo, donde el sector del accidente no se encuentran las barreras de protección, digámoslo así, que permiten evitar un desbarrancamiento, una caída, finalmente cae al agua. Preliminarmente no se nos mencionó de que hubiese tenido algún tipo de accidente o encuentro con algún otro vehículo. Aparentemente habría desbarrancado en el sector.
Desde la Municipalidad de Cochamó emitieron un comunicado en el que lamentaron la situación e hicieron un llamado a conducir con precaución en las rutas de la comuna, considerando la compleja geografía. Por ello, además, manifestaron la necesidad urgente de contar con una empresa que se dedique de forma exclusiva a la mantención de los caminos de dicha comuna para dar respuesta a las emergencias y tener en buenas condiciones las rutas. En la OCAR y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros están a cargo de las indagatorias. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La próxima semana, el panel técnico de concesiones se pronunciará sobre la indemnización de 49 mil millones de pesos que está exigiendo la sociedad que construye el Hospital de la Unión, la región de Los Ríos, por los años de retraso en el proyecto debido a hallazgos arqueológicos. El detalle lo tiene Diego Malverde desde Valdivia.
La historia en torno al Hospital de la Unión es larga. En diciembre del 2022, cuando recién la empresa a cargo se instalaba en la faena, encontraron hallazgos arqueológicos, restos de cerámica mapuche, lo que obligó a suspender los trabajos e iniciar un extenso proceso administrativo que aún continúa. Luego vino la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales del Plan de Rescate Arqueológico para desenterrar los hallazgos y reanudar las obras. Pero a mediados de diciembre llegó otro obstáculo. La sociedad concesionaria a cargo del proyecto presentó una discrepancia ante el panel técnico de concesiones, exigiendo una indemnización cercana a los 49 mil millones de pesos por los retrasos, acusando que el rescate arqueológico no estaba considerado en el contrato inicial. También acusan que la postergación incluso les generó perder millonarios créditos. El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, aseguró que este martes 10 de febrero el panel técnico de concesiones, un órgano asesor externo al gobierno, se pronunciará sobre la millonaria indemnización y eventualmente la reanudación de obras se daría en marzo.
La empresa sabe que tiene que cumplir con el hospital, la empresa sabe que tiene que hitos que entregar, si no entraría en incumplimiento grave del contrato. La empresa está esperando el pronunciamiento del panel de expertos la próxima semana. Tenemos la expectativa que ojalá en marzo la empresa retome con todo.
Además, está pendiente la modificación del contrato entre el MOP y la empresa por las excavaciones arqueológicas. El gobierno aseguró que no firmará hasta que haya un pronunciamiento sobre la indemnización. Lo anterior, en medio de la molestia y manifestaciones de organizaciones ciudadanas y la multigremial de funcionarios del Hospital de la Unión, que exigen al gobierno agilizar el proyecto, acusando promesas y plazos incumplidos. Todo con una infraestructura del actual hospital construida a mediados del siglo pasado que ya no da abasto, y donde funcionarios y pacientes están hacinados. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Una estructura metálica cayó durante trabajos en altura en la pila central de las obras del puente sobre el canal destacado de Chiloé, generando momentos de tensión entre los trabajadores y provocando daños estructurales. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Si bien no se registraron personas lesionadas, debido a que existía un perímetro de seguridad que impedía el acceso bajo el lugar de la faena, el incidente ocasionó destrucción tras la caída del objeto rígido en una estructura utilizada como bodega. Se trató de un puntal temporal, elemento que permite mantener las pilas a cierta altura durante la construcción, que estaba siendo retirado. Al respecto, el presidente del Sindicato Nacional Interempresa, Luis Cortés, manifestó su preocupación, señalando que este sería al tercer evento de características similares registrado en el desarrollo de la obra.
Miren, con el transcurso de los años, en los últimos 4 años, ya han sucedido 3 hechos, digamos. Uno que fue la Pila Norte, una vez que se cayó la pasarela, después cuando cayó una estructura hace 1 año y medio, y ahora esto que ocurrió hoy día, después de mediodía. La respuesta técnica la tiene que dar la empresa, digamos, porque hay una investigación en curso, se están tomando los hechos, declaraciones. Solamente no ocurrió nada grave. Fueron escuchados nuestro llamado cuando varias veces pedimos que cuando se hagan maniobras, acordones, que no se trabaje en esa área.
Ante lo ocurrido, el equipo de inspección y encargados del proyecto solicitó un peritaje técnico para determinar las causas de la falla y contar con un informe de ingeniería que permita adoptar medidas correctivas. En tanto, desde el sindicato exigieron la realización de una investigación para esclarecer responsabilidades y reforzar las condiciones de seguridad en el lugar. Bio Bio, la radio.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Fiscalía confirmó que presentará un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio donde fueron absueltos 3 comuneros mapuches acusados de 2 homicidios e incendio. Los detalles con Roberto Neira.
El Ministerio Público de la Araucanía confirmó que presentarán un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto la resolución del Tribunal Oral de Angol que absolvió a 3 comuneros mapuches acusados de 2 homicidios y un incendio cometidos el año 2020 en un sector rural de la comuna de Collipulli. El 22 de enero, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió a los comuneros Carlos Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levío Cayul, quienes estaban en prisión preventiva en la cárcel de Angol desde el mes de abril del año 2024, luego que fueron detenidos en un vasto operativo realizado por personal de la PDI, carabineros y el ejército. La información fue confirmada por el abogado y jefe de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Diego Bizama.
Como Ministerio Público, diferimos de aquella sentencia. Nosotros entendemos que la prueba presentada era suficiente para condenar a los acusados. Es por ello que la unidad jurídica de la Fiscalía Regional está confeccionando un recurso de nulidad para ser presentado en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco a fin de obtener la nulidad del juicio y la repetición ante un nuevo tribunal.
Los 3 comuneros fueron acusados por 2 asesinatos que provocaron conmoción en la Araucanía. Uno de ellos es el crimen del agricultor Pedro Cabrera en las afueras del Fundo Aguas Buenas y el del parcelero Pablo Burgos en el sector Surco y Semilla, ambos en la comuna de Collipulli. El tribunal estableció que el Ministerio Público no pudo acreditar con la prueba rendida en el juicio la participación de los acusados en los delitos investigados. La Fiscalía estaba solicitando penas que van desde los 5 años de cárcel a presidio perpetuo. Los jueces decretaron la libertad inmediata de Carlos Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levío Cayul. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un hombre de 26 años fue detenido por detectives de la Brigada de Homicidios de Osorno, tras diligencias que se mantuvieron por casi 2 semanas para dar con su paradero. Los detalles con Camila Báez, desde Radio Bio Bio en Osorno.
Los hechos se remontan al pasado 25 de enero, cuando el ahora imputado atacó con golpes y luego estranguló a su expareja de 29 años de edad en momentos en que ambos se encontraban en el domicilio del agresor, y frustrando esta acción la defensa de propios familiares del agresor. Al respecto, entregó mayores detalles la jefa subrogante de la Brigada de Homicidios en Osorno, comisario Angélica Valenzuela.
Detectives de la Brigada de Homicidios de esta ciudad detuvieron a una persona de sexo masculino, de nacionalidad chilena, 26 años, en virtud a una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Garantía de Osorno, por el delito de femicidio íntimo frustrado de una mujer chilena de nacionalidad de 29 años de edad.
Al hombre se le imputa el delito de femicidio íntimo en grado de frustrado, agregando la detective que al momento de la captura, el sujeto intentó huir del lugar pasando a control de la detención en horas de este sábado. Si bien se encontraba oculto, retornaba a su hogar de forma esporádica, siendo capturado en la zona céntrica de Osorno. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones en Los Ángeles recuperó más de 20 millones de pesos en especies tras un robo que afectó a una empresa de lubricantes. Los detalles con Maricel Venegas desde esa ciudad.
Los detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim, por medio de su agrupación de delitos de robos o bandas criminales y delitos violentos, recuperaron más de 20 millones en especies tras la investigación por el ilícito de robo en lugar no habitado que afectó a una empresa de lubricantes. Las diligencias desarrolladas por la policía permitieron dar con el paradero de la totalidad de la mercadería que se mantenía oculta en un inmueble de la comuna de Los Ángeles. El subcomisario Vladimir Novoa, encargado de la agrupación de delitos de robos de Los Ángeles, entregó detalles de este procedimiento.
Tras mantener investigación vigente por el delito de robo en lugar no habitado, por la sustracción de diversos lubricantes y productos desde el interior de la empresa de nombre Lubricante Nancagua de la ciudad de Los Ángeles, realizaron distintas diligencias, las que permitieron el gestionar por la Fiscalía en Flagrancia y Juzgado de Garantía Los Ángeles, las que permitieron recuperar casi la totalidad de las especies.
Si bien aún no hay detenidos, la Policía de Investigaciones continúa con las indagatorias para detener a los autores del robo, así también a los receptores de las especies sustraídas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Con la intervención de personal de la Armada, terminó una masiva fiesta autoconvocada por redes sociales en la playa Grande de Pucón, a orillas del lago Villarrica. Desde Temuco vamos a conocer los detalles con Carlos Martínez.
Emulando la película Proyecto X, estrenada en el año 2012, cientos de jóvenes llegaron a una convocatoria realizada por redes sociales para participar de una masiva fiesta en la playa Grande de Pucón, lo que generó un vasto operativo de seguridad liderado por personal de la Armada. La insólita situación quedó registrada en videos que fueron compartidos en redes sociales y que muestran el operativo relámpago realizado por el personal de la Armada y que permitió dispersar a cientos de jóvenes que habían llegado al lugar. La información la confirmó Claudio Escobar, coordinador de Seguridad Pública Ciudadana de la Municipalidad de Pucón.
Nosotros estuvimos monitoreando permanentemente con nuestras cámaras y una vez que se empezó a juntar los jóvenes en la Playa Grande, coordinamos con la Armada, se realizó un operativo rápido y los jóvenes fueron dispersados en diferentes direcciones.
Pese al despliegue de personal de la Armada con apoyo de carabineros, no hubo personas detenidas por estos hechos. Desde el municipio de Pucón se precisó que están en permanente coordinación con personal de la Armada y carabineros para evitar incivilidades en las playas de la comuna, que durante estos días reciben a miles de visitantes de distintos puntos del país y del exterior. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Por permisos de circulación falsos, rebajas en los pagos, contratos con empresas de familiares y ordenar quemar la documentación, la Contraloría denunció en la Fiscalía a la directora de Tránsito de la Municipalidad de Hualqui. Vamos a conocer los detalles con Paula Artur.
Graves denuncias contra la directora de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Hualqui quedaron en evidencia en una investigación de Contraloría donde los antecedentes constitutivos de delitos fueron entregados a la Fiscalía para una investigación del Ministerio Público. Se evidenció que existen permisos de circulación presuntamente falsos de vehículos que no se encuentran registrados en el parque automotriz de la comuna y el pago no se registró. Además, la acusaron de quemar los documentos. En mayo del 2025, la directora